Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridos amigos, de nuevo, muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo 17 de noviembre de 2024? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Hoy desde el patio de la Diputación de Sevilla, celebrando la 16ª Feria de Productos Locales Sabores de la Provincia. Profesor Carmona, buenos días.
Muy buenos días, Pepe.
¿Cómo está usted, hombre?
Pues emocionadísimo porque...
¿Por qué?
Esta semana dirijo la 9ª Sinfonía de Beethoven en Puente Genil. Ay, aviso Dios. Para los de Córdoba y los de Puente Genil que vayan a verlo.
¿Dónde es el sitio?
Tú sabes, en el Teatro Municipal. Uh-huh. Tú sabes que Puente Genil es famosa porque es la que hace todas las luces de todo el mundo. 250 ciudades del mundo tienen las luces que le ponen y ya la han puesto y vamos a verla y a cantar la 9ª de Beethoven para iluminar la ciudad.
Iluminaciones Ximénez.
Efectivamente. Y además el membrillo, qué bueno el membrillo de Puente Genil, ¿eh?
Y qué buena la 9ª de Beethoven.
Y qué buena, hombre, la 9ª es una pasada. Claro. Y hoy traigo, como he pensado en la provincia, he pensado la gente caminando por el campo tranquilamente y tal. Y entonces he traído música para caminar por la naturaleza.
Ah, mira qué bien. Hola, Raquel Moreno.
Hola, Pepe.
¿Qué pasa? Buenos días, filósofa. Hoy, ¿cómo estás?
Pues hoy vengo como nerviosa de alegría, o sea, llena de energía. Y no sé por qué. Me he levantado así y ahora veo la gente aquí a nuestro alrededor y tal, y digo, me estoy viniendo arriba.
¿Estás viniendo arriba?
Sí, me estoy sintiendo como el artisteo, una cosa así.
Yo te traigo un regalito hoy a ti.
Ay,
pero no antes, dime, bueno, lo traigo a los dos. ¿De qué habla hoy la filosofía de Andalucía?
Hombre, de un andaluz ilustre, de Carlos Cano.
Hombre.
De Carlos Cano. Yo diría que el último clásico de la copla, por ahora.
Pues mira, el regalo que te traigo sabe mucho de Carlos Cano.
Sabe mucho. ¿Y de copla?
Y de copla y de música y además ahora de filosofía, porque es el gran Pibe Amador que viene a presentarnos su libro Varia Historia de la Humana Condición.
Hombre,
Es un compendio en el que habla también de filosofía.
Yo pienso que la presentación lo tengo apuntado para este miércoles.
Sí, ¿no?
¿A qué nos va tu profe? ¿A qué nos va tú?
No, es interesante. La condición humana es el gran tema.
Pero teníamos encima de la mesa una joya gastronómica que representa parte de esta industria agroalimentaria de la provincia de Sevilla que se da cita en esta feria Sabores de la Provincia. Estamos hablando de unas patatas fritas, pero no de unas papas fritas cualquiera, ¿no?
Mira, cuando hemos llegado esta mañana, Pepe, antes de que empezásemos, me dice Rafa Jiménez, uno de nuestros realizadores, en esta edición están las patatas fritas de Umbrete, están ahí, están en el stand, es que son espectaculares.
Por eso están, porque están.
Y por eso están. Bien, Pepe, bien, hablando de filosofía. Bueno, que habrá cosas más buenas que una papa frita, y si son unas papas fritas hechas como hay que hacerle de forma tradicional, pues nada, vamos a conocer el secreto de estas papas que tienen alucinado a nuestro Rafa Jiménez.
José Miguel Barrón, las papas fritas Umbrete, y aquí está la apuesta. ¿Tú crees que hacen buena pareja o no?
Perfecta.
Sí, ¿no? Vale. Preséntanos a nuestra invitada.
Bueno, seguimos con este sabroso paseo por la provincia de Sevilla. Ahora vamos al Aljarafe, paramos, como bien decís, en Umbrete, que es tierra de mosto, ¿no? Tierra de aceituna, o sea, me está saliendo el aperitivo perfecto.
Tú sabes que yo estudié en Umbrete.
¿A dónde iban los buenos?
¿Dónde iban los buenos? Que allí conocí a mi mujer.
Anda.
Colegio Marcelo Espínola de Umbrete. Y que ahí surgió el amor.
El amor.
Y que muchas veces precisamente ese mosto y esa feria del mosto contribuyó a que el amor...
mucho mosto, ¿no? Y muchas aceitunas y lo que falta en el aperitivo es la tapita perfecta, mosto, aceituna y...
papa frita.
Ah, pues ya está dicho.
Bueno, a ver, Dolores Prieto, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Bien.
Tú eres la culpable de todo, ¿no?
Yo soy la culpable.
¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo surge esto? ¿Cuándo?
Bueno, pues eso surgió porque mi marido estaba parado Y entonces decidimos de hacer... Empezamos con los churros y después de los churros pues yo empecé con la patata. Y ahí estamos todavía con la patata ya.
¿Cuándo fue eso?
Eso fue pues hace ya 45, cerca de 50 años.
Madre mía, ¿y todavía sigue friendo papa?
Todavía sigo, ahora ya siguen mis hijas.
Ajá, tú ya lo has dejado, ¿no?
Yo ya lo he dejado, ya estoy jubilado y lo he dejado. Aunque no lo he dejado del todo, pero vamos.
Supervisando, ¿no? A ver si las niñas lo hacen bien.
¿Cuántas niñas tienes?
Tengo tres.
¿Tres? ¿Y las tres están?
Están dos por el momento.
Ah, dos. ¿Y la otra que no se decide?
La otra es que tiene niños chicos y ahora mismo pues no...
Bueno.
Ahí va.
Y la conocida en las papas fritas de Umbrete, ¿dónde se venden?
Pues eso se venden en tiendas.
No, pero digo, ¿dónde? ¿A dónde llegan estas?
Ah, bueno, llegan a muchos sitios. Incluso a San Sebastián llega. Sí, porque me piden a lo mejor, mándame una caja, porque yo le mando una caja, mando por muchos sitios, en Cádiz, en Huelva. También
y que
hay.
Tienen, Dolores, que tienen las papas fritas Umbrete, que no tengan otra, y por eso te la piden de todas partes, y hombre, por eso tienen esta fama.
Porque son muy buenas. Son muy buenas. Y entonces nosotros las hacemos con mucho cariño.
Yo sí, la voy a probar, ¿vale? La voy a probar.
Vale, vale.
Habla vosotros.
A ver lo que te parece.
La tengo con mucho cariño y me imagino que una buena papa y un buen aceite, absolutamente fundamental.
La materia prima tiene que ser la mejor.
¿De dónde son entonces las papas?
Pues las papas son de aquí.
Claro, como tienen que
de
ser.
De las Jarafes normalmente, cuando no la hay, pues entonces se cogen de cercana, pero normalmente son de las Jarafes.
Qué bueno, qué bueno. Fíjate que es algo muy sencillo porque solo tiene tres ingredientes.
Sí.
Y cuando algo tiene tan pocos ingredientes, evidentemente el método de elaboración es la clave.
Claro.
Porque patata frita, aceite y sal tiene todo el mundo y todo el mundo puede hacer.
Sí.
¿Por qué las vuestras salen tan ricas?
Porque la materia prima es muy buena y luego mis hijas y yo nos ponemos con mucho cariño a hacerla y estamos por siempre pendientes de la patata. Antes que de la casa estamos pendientes de la patata.
Qué rico.
¿Y el aceite de Dolores?
El aceite buenísimo de girasol.
De girasol para freír,
100%, 100%, la verdad. No vamos a engañar a nadie.
No, porque es mejor para freír las papas.
Claro, sí. Por lo menos yo lo veo mejor.
Por lo menos
y además y en la economía también de la bolsa, porque la que va a comprar una bolsa, si le pide 5 euros por una bolsita porque es de aceite de oliva, pues la verdad que no la compra. Si no puede, no puede. Mientras esta está al alcance de cualquiera.
Está buenísima.
Y están riquísimas.
Es que es papa, papa.
Y son saludables.
Papa.
Además, tenemos un premio dado por la SAIA, que es el producto...
más saludable, ¿no?
Productos saludables. Exactamente.
Sí. Cierto.
Y además, correcto. La bolsa viene llena de papa.
Exacto. No viene con aire.
Te compro una bolsa de papa.
Y se ve lo que hay.
Se ve lo que hay porque es una bolsa transparente. La verdad es que el color de la patata, la forma de la patata ya llama.
Exactamente.
Sí.
Hombre, es que he dicho que sabe a papa, parece una tontería, pero es que compras papas fritas a veces que sabe a cualquier cosa menos a papa.
Exacto.
Entonces tú sabes a papa, de verdad, una papa frita de verdad buena.
Claro. Ahí va.
Bueno, oye, y hay que recordar para todos los que no vienen al patio de la Diputación que todo lo que aquí, esto está muy bien, lo decimos una vez más, porque es encontrar un poco todo lo que da la provincia de Sevilla en unos cuantos metros cuadrados, pero también se puede comprar a través de internet, a través de la página web de la empresa que organiza todo esto de la provincia de Sevilla, de la Diputación, que es prodetour.es. Y ahí vemos la forma de entrar. Pero si no compramos por internet y no compramos en Umbrete las patatas, ¿dónde las podemos comprar?
Pues las puede comprar aquí en Sevilla, hay unas cuantas de tiendas. Lo que pasa es que yo ahora mismo no sé la clave de las tiendas, pero vamos, que hay.
¿Tú dónde la compras, Rafa?
Pues mira, están en muchos clubes de pádel, en pequeños... Sí, hombre, que cada uno... Pero es verdad que en muchas tiendas pequeñas tienen patatas de Umbrete. Y la verdad es que las puedes encontrar en muchos sitios, en el Aljarafe por lo menos.
Es fácil de encontrar.
Momento este para la historia.
Oímos la voz de Rafa Jiménez.
Debut
radiofónico.
Habitualmente responsable de los cables.
Yo.
muy hombre del pádel, de los negocios.
Sí.
Un hombre de... Un día tenemos que hacerle una entrevista
tipo
a este inquieto
personaje.
Sí. Bueno, oye, Dolores, pues 45 años entonces ya, ¿no?
Pues sí.
¿No te cansas?
No me canso, no. Y voy muchas veces a darle muchas vueltas. Muchas veces me dicen, mamá, vete ya, porque no está entreteniendo.
Bueno, pues un placer saludarte. Dolores, felicidades. Que sigan las patatas fritas de Umbrete recorriendo el mundo, ¿eh?
Muchas gracias. Gracias a todos vosotros.
Un beso, cariño. Dolores Prieto, la fundadora de las patatas fritas Umbrete, de fama nacional, ¿eh?
Mítica. Qué bonito, Pepe, esto que aquí hay, como bien dices, muchos productos, pero sobre todo, lo más importante, que hay muchas personas. Y ese encuentro que podemos tener de primera mano con las personas que gracias a su esfuerzo nos traen estos tesoros gastronómicos es súper importante y se aprende un montón.
Sí,
se aprende un montón de todo, de miel, de patata frita, de conserva, y eso es una maravilla, la verdad.
Sí, señor. Bueno, pues lo que es una maravilla es escuchar al profesor Carmona y el poder de la música. Profesor, hoy nos trae usted música para caminar, pero no por cualquier lado.
Sí, para caminar, por el campo.
Por el campo.
Efectivamente.
A mí me gusta eso, ¿eh? Yo soy de senderismo.
Porque, claro, nosotros estamos aquí rodeados de comida maravillosa de la provincia, pero estas comidas se hacen en lugares tradicionales, que están rodeados de campos, llenos de caminos, sitios preciosos para pasear. Entonces, yo sé que cuando uno pasea por la naturaleza, lo mejor es escuchar a la naturaleza, los pajaritos, el movimiento del aire por las ramas y entre los árboles, si está cerca del mar, el sonido del mar. Pero hay mucha gente que se pone los auriculares cuando pasea por el mar, por el campo, y entonces he traído música especial, no cualquier tópico, para que conozcan esta música maravillosa. Y voy a empezar con esta primera pieza, que es una pieza maravillosa de John Rutter, y mira cómo suena. La idea es, vas caminando por el campo tranquilo, en silencio, y escucha esta música que tiene un nombre precioso. La pieza se llama Toca sus suaves labios y sepáralos. Que,
bueno, esto es para caminar o para encontrarse en el campo, profe.
Es verdad, verdad, amor en el campo, pero suave, siempre con suavidad. Y es de la ópera de John Rutter, Enrique V. Mira, mira qué bonita. Además, Pepe, todos tenemos un router en casa.
¿Todos tenemos un?
Router en casa.
Pues no entiendo.
Quería que lo iba a decir tú.
El router. Ah. Casi profesor. un chiste.
No, me tiene usted que avisar, esto me tiene que avisar.
Claro, claro.
Bueno, para que nadie se olvide de quién es esta pieza. Ya sabes. Touch her soft lips and part. O sea, toco sus suaves labios y los separo. Vale, y esto es un compositor inglés maravilloso que a mí me encanta. Bueno,
Venga,
y os traigo otra pieza que es una barcarola. Esta sí la conocéis. La barcarola de los cuentos de Hoffmann.
Hombre.
Que para pasear por el campo es maravillosa. Mira qué atmósfera mágica y seductora crea. Y nos estamos moviendo como si fuéramos en una góndola, porque esta canción estuvo hecha para los gondoleros.
Ese va a ser mi próximo encargo para la semana que viene.
Ah,
o bueno, para cuando tú quieras, pero sí. ahora te lo explico. Que estamos hablando de música
no para
hacer deporte, no, para caminar pasear,
suavemente, claro.
Pero yo iría por el campo con esta música como si fuera una princesa.
Exactamente. Sí, sí.
Yo iría ahí sintiéndome.
Claro, no, tú vas balanceándote, ¿va? Cogiendo margarita.
Sí, sí, sí. Exactamente, esa es la idea. Así lo he visto yo,
Venga, y una tercera pieza,
bueno,
profe.
Y esta preciosa, que esta es una breve y alegre obra para violín y orquesta que refleja la frescura y la alegría de una mañana. Esta pieza es una pieza de Elgar que se llama Chanson de Matin, o sea, la canción de la mañana. Mira. Yo me imagino a alguien en sus casas.
Qué bonito, profe.
Ahí yo me lavando los platos, Nieve. Pero con una melodía ahí.
Yo me imagino a Blancanieves. ¿Sabes? Estilo Blancanieves, Cenicienta, esto. A mí se me viene.
No, no, oye, no es
eso,
ninguna...
A mí me gusta.
Hay gente que no se acompaña de la música para dar paseos, para hacer deporte. Creo que es un error, porque esto hace que todo sea mucho más.
Valoras.
Y te motiva también, ¿no? Sí, sí. Te motiva.
Y además que se te pase, ¿no? Que se te pase todo.
Sí, algún oyente estará diciendo, pero no se callan. Mi madre decía eso siempre. Siempre ponéis música preciosa y os ponéis a hablar.
Claro, porque esto no es radio musical, esto es radio de palabras.
Pero bueno, pero avisamos para que la gente lo busque. Elgar, que se escribe como suena, E-L-G-A-R, Chanson de Matín.
La canción de la mañana.
Exactamente.
Bien, 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 bien. Bueno, hay mi petición, profe.
Venga.
No hace falta que sea para la semana que viene, ¿eh? Cuando tú puedas. Música para navegar.
Oh, qué maravilla. ¿Pero con olas o sin olas?
No, con...
suavemente.
Con olas, con olas.
Además lo ponemos en práctica que nos invita Pepe a su barco, profe. Es que
navegar, por supuesto, hablo de un barco de vela.
De vela, claro, por supuesto.
Claro, los que tienen barco de todo, eso no es navegar. Entre otras cosas, porque como todo hace ruido, no te deja escuchar la música.
Efectivamente, entonces,
¿no? Entonces, música para navegar... Por el Atlántico.
Apaciblemente.
Por el Mediterráneo. Mira, en el Mediterráneo la ola es más corta.
Es verdad.
En el Atlántico es más larga. Me da igual el sitio.
Muy bien.
Música para navegar.
Música, profesor, para navegar. Muy
a veces
bien,
voy
muy
navegando bien. Al navegante. Claro. Me pongo muy pesado con esto, pero al navegante lo que le gusta es escuchar el mar y el claro, viento. Sí. Pero hay veces que dice, tú veas un poquito de musiquita, no vendría
claro,
mal.
Claro, claro.
Bueno, hablar con él es hablar de música, es hablar de la vida, es hablar de experiencia. Estamos hablando con un hombre que es la... Yo, cuando tengo alguna duda, siempre recurro a la Pibepedia. Tengo alguna duda con algo, yo le escribo, le digo, pibe, ¿tú me puedes decir cómo podemos explicar esto? Y tal.
Qué bueno.
Y para todo tiene una respuesta, es un hombre que es cultura y que es historia contemporánea. Pibe Amador, buenos días.
Buenos días, buenas tardes ya, José.
¿Cómo está? Tocayo, amigo.
Tocayo, pues mira, estoy lo mejor que puedo siempre.
Además, Pepe es cultura disfrutona, que es la mejor.
Sí.
Porque si no, no hay cultura.
Exacto.
Ahí podemos estar todos de acuerdo. Varia historia de la humana condición. Pibe Amador, ¿esto qué es?
Pues mira, eso es una miscelánea que se llamaba en los tiempos del Renacimiento, al estilo de Miguel de Montaigne, que hizo sus ensayos, y un libro que debe de estar en todas las casas donde se lee, que se tenga la buena costumbre de leer, porque son libros para que los lea toda la familia y también los que visiten. Y un libro que te puede servir mucho en este programa, nada más que tienes que ver los distintos títulos de los apartados. Por ejemplo, hemos hablado del caminar, pues ahí hay un capítulo dedicado al caminar, hay un capítulo dedicado al conversar. Hay, por supuesto, capítulo dedicado a la música y al baile, en el que se trata la música y la filosofía, la música y el humor, la música y la pobreza.
La música y la pobreza.
Sí, fundamental. Decía Paco de Lucía que el flamenco es música de neveras vacías.
Música de neveras vacías. Claro. Wow. Vaya frase, ¿eh?
La música es el mejor de los consuelos.
Bueno, a ver, me he ido al índice para ver los capítulos. Ser humanos, de lo bueno y de lo malo, del miedo y las debilidades, de las creencias, de la riqueza y de la pobreza, del trabajo y de la esclavitud, de la servidumbre voluntaria, de la libertad y del carácter, de la amistad, del pasear, del conversar, del pregonar. Aquí hay mucha filosofía, ¿no?
Hay historia, filosofía, es que está todo mezclado, porque yo recurro básicamente desde la filosofía a la antropología, a la biología, porque la biología muchas veces concuerda con la filosofía. Los filósofos, por ejemplo, Spinoza descubrió cosas que luego la biología, 300 años después, ha ratificado, digamos. Entonces, es un estudio de la humana condición vista desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, hay un capítulo que se llama de la aprobación ajena y estudia esa necesidad que tenemos los humanos desde que vivimos en sociedad de que nos aprueben los demás. Y esa aprobación ajena nunca es absoluta, porque todos dudamos de nuestra integridad y de nuestra valía. Tanto que, por ejemplo, García Márquez escribió, yo escribo para que me quieran mis amigos. Y, por ejemplo, Elvis Presley, poco antes de morirse, tenía la sensación de que no había hecho nada. Y había hecho la revolución musical de la, popular más grande del siglo XX. Entonces hay un personaje que yo cito ahí, que son los enterados, de los que hay una chirigota fantástica, los sí, enterados. Señor. El enterado que quiera la aprobación ajena, y por eso se barba y entiende de coche, entiende de toro, entiende de todo, y lo que quiere es que lo escuchen y que lo aprueben y que lo quieran. Y entonces, pues claro, el libro lo que hace es buscar la humana condición desde multitud de puntos de vista, la risa, la sonrisa, la fiesta y la diversión, que no es lo mismo, muchas cosas.
Bueno, ¿y tú por qué has escrito este libro, pibe? ¿De porque dónde ha nacido la necesidad?
Porque me ha dado mucho gusto hacerlo.
Para disfrutar.
Claro, yo de hecho, fíjate, si me ha dado gusto, que yo me he dentado mis libros normalmente en tres meses, casi todo lo que he hecho, y con este me he llevado 3 años.
Ah, ¿disfrutando?
Sí, porque claro...
¿A fuego lento?
Sí, claro, porque si no disfruta cuando lo escribe, nadie lo disfrutará cuando lo lea.
Eso es verdad.
Esa es una gran realidad. Bueno, aquí tenemos a dos filósofos. Pero antes de darle el micrófono a Raquel y al profesor, sube, Yelu, sube.
Y Nati, la que vive allá en el 7, se pone a chamar humo, que el Vesubio con el tabaco rubio. Con el tabaco rubio y tiene guasa, que lleve la ración siempre a su casa. Y cuando solo pasa media hora, resulta que han fumado tus pitillos la niña y la señora.
Son las sevillanas de la moda. De Miguel de Molina. ¿Por qué estamos escuchando esto?
Porque hay también un capítulo dedicado a la moda. ¿Y tú sabes por qué? Por eso la biología es tan importante. ¿Sabes por qué descubrimos cuando empezamos a vestirnos? Pues por culpa de los piojos.
¿Qué dices?
¿Eh? Sí, porque los piojos viven en el cuerpo nuestro y también en la ropa. Y entonces, estudiando a los piojos, sabemos exactamente cuándo empezaron los humanos a ponerse cosas encima, que en realidad fue en África, y no fue para abrigarse, fue para lucir. Y te pongo como ejemplo, claro, la moda da para mucho, ¿no? La historia de la moda, que empieza, realmente la moda empieza sobre el siglo XIII-XIV, porque antes no había moda en el sentido de lo que es moda, que es cambio de indumentaria cada X tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, a través de la moda se ve también la condición humana. Están los fashion victims, que le llaman.
Cuánta sabiduría, por Dios. Uh-huh.
Raquel.
Que una cosa que me gusta de lo que está diciendo es que, en el fondo, aunque parezca muy de esto, se saca una idea ya directamente del esquema principal que nos dice el del libro, porque él nos está diciendo que tenemos que estudiar de una manera multidisciplinar. Está diciendo que el ser humano es un cubo de Rubik. Y lo que nos está dando con el libro es como un camino para intentar descubrir algunas caras de nuestro prisma.
Como verás aquí, por ejemplo, detrás, aquí tanto me importan las opiniones de Cervantes, de Spinoza o de Shakespeare, que de Rosalía, Rafaela Carrà o Ava Gardner. Y también de dictadores asesinos como Hitler, por ejemplo. Si leemos a Hitler, comprendemos lo que están haciendo ahora unos cuantos mendas, que están llevando a la práctica lo que Hitler sentenciaba.
Hombre, no me parece una buena idea la discriminación, el descartar cosas simplemente porque no estemos de acuerdo o que sea.
No, pero lo que dice Vive, el conocimiento, aunque sea de aquello en lo que no estamos de acuerdo o está en contra de lo que pensamos, el conocimiento es lo que nos puede dar la sabiduría y el mejor camino para actuar en la vida.
Y saber y poder
y discriminar.
Obrar en consecuencia,
correcto.
Y nos ayuda a conocernos a nosotros, porque yo a veces he aprendido cosas de mí por haberme enfrentado, haber escuchado a alguien que pensaba diferente. Porque de repente digo, ¿por qué me molesta esta idea? Y descubro que a lo mejor yo tengo ahí una tara rara.
Hombre, yo de hecho busco gente que piensa diferente de mí para hablar con ellos. Porque esos son los que me abren.
Sí.
Claro.
Sí. Bueno, pues este libro se va a presentar el miércoles que viene.
Este miércoles en el Ateneo.
En el Ateneo de Sevilla.
De Sevilla, uh-huh. Me lo presenta Rancio.
Hombre, Julio, gran Julio.
Nuestro amigo Julio. Uh-huh. Y espero que lo pasemos bien.
Bueno, seguro. El profesor ha dicho que quiere ir, ¿no?
Yo, que soy ateneísta, lo he recibido y pienso ir, vamos, de verdad.
Pues nada, yo estaré
encantado. Además, me quiero comprar el libro. Que lo
ahí tiene cerca de 500 páginas, te puede entretener.
Sí, allí lo voy a vender en el Ateneo.
Supongo que lo venderán, porque yo no vendo. como a Silvio, mi amigo Silvio, le preguntaron, Silvio, ¿tú vendes disco? Y dice, no, yo lo grabo. Entonces yo
lo escribo
y allí los vende Renacimiento, que es la editorial, claro, y mi librería de cabecera, que es la librería Palas. Magnífica librería.
Bueno, pues...
En realidad, al final en este libro hay un canto a la tolerancia, ¿no? Porque al ver todas las vidas humanas y todas las maneras de comportarse...
Hombre, es que a lo único que se debe cantar es a la tolerancia.
A la tolerancia, exactamente.
Pibe Amador, varia historia de la condición humana, se presenta el miércoles. ¿Ya está el libro a la venta?
Sí, sí, ya estuve firmando en la feria del libro.
Pues Pibe, gracias por venir.
Y tú, gracias por recibirme.
Bueno, esta es tu casa, ya lo sabes.
Hombre, un poquito de ella también. Yo ahora estoy en Radio Andalucía Información, pero es lo mismo.
Que te vaya muy bien, que te vaya todo muy
lo
bonito.
Lo mismo deseo yo a ustedes.
Sí, Pibe. 12:30 casi, hay un nuevo evento en el escenario, como habéis podido comprobar, que hoy... ha desayunado bien, el equipo de música de, y de altavoces del escenario del patio. Ha desayunado un buen colacao. Después de unos consejos, más cosas desde el patio. Venga.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Si quieres experimentar la verdadera comodidad, busca Torresol. Diseños únicos, elegancia y armonía. Sofás Torresol, maestros del confort. Garantía de por vida en armazón y 5 años en sus mecanismos relax. Desde Écija para el mundo. Pregunte por Torresol en las mejores tiendas de muebles de Andalucía.
Mano de santo limpia la ropa, mano de santo limpia el salón. Mano de santo y en la cocina, en el coche, en el watercloak. Mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller. Mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida. Mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto. Mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto.
Seguramente el mejor desengrasante del mundo, pruébalo.
Te espero en la tarde de Canal Sur Radio a partir de las 4 para disfrutar contigo de la radio. Estaremos pendientes de toda la actualidad del día, seguimos con nuestro café de siempre, tirándote de la lengua, conectando generaciones, con los consejos para que disfrutes de tu tiempo y te intereses por tu salud.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Seguimos en el patio de la Diputación, enseguida con la filosofía de Andalucía y Raquel Moreno, que nos trae a Carlos Cano, nada menos.
Hombre, una cosa purísima, no podía faltar.
Pero, y que yo, estamos ahí a la puerta de la Navidad ya,
Sí, sí, yo ya me la estoy preparando, no te vayas a creer, me la estoy preparando.
Pues eso, prepáratela, que la tenemos ahí.
Sí, sí.
Y estando en una feria como esta, de sabor gastronómico, con todos los productos de la provincia de Sevilla... no pueden faltar los mantecados, los polvorones, los productos navideños, José Miguel.
Claro, los universales mantecados de Estepa, que han recorrido el mundo entero, desde Sevilla para el mundo. Tenemos hoy aquí a una de las firmas más destacadas, que se caracteriza por seguir haciendo las cosas, yo creo que prácticamente igual como se hacían el siglo pasado, que es Mantecados el Gamo. Y hoy tenemos con nosotros a su gerente, Enrique Moreno, descendiente del mítico E. Moreno, el creador de los artesanitos. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa.
¿Qué pasa, Enrique? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Qué alegría verte por aquí otro año más.
Igualmente. Para mí sí que es una alegría estar por aquí con vosotros.
La Navidad está aquí ya, ¿eh?
Está aquí ya, la verdad es que se pasa el tiempo y el año que parece mentira, ¿eh?
Madre mía, madre mía.
Ya estamos en Navidad. Oye, ya huele Estepa a Navidad, ¿eh? Ya huele Estepa a Navidad. Ya lleva oliendo a Navidad algunos días.
Bueno, Estepa huele a Navidad siempre.
En septiembre, ¿no? Ya sí. Olía.
En septiembre.
¿Cuándo empiezan los olores de la Navidad en Estepa? En septiembre, al final de verano, ¿no? Sí, antes había que esperar que se pasara el calor para poder hacer un mantecado, pero ya no, ya afortunadamente.
Normalmente se empezaba en el mes de octubre, pero esto se ha ido adelantando. Las cadenas de distribución quieren poner la Navidad un poquito antes. Y ya en septiembre ya estamos con los hornos allí a plena producción. Así es, así es.
Oye, veo que se innova también en todo esto y que hay cosas nuevas, ¿no?
Todos los años, no te puedes quedar parado. Yo digo que mi gente tienen allí una máquina de invento que todos los años me tienen que sacar unas pocas referencias.
A ver, encima de la mesa tenemos una cosa que yo acabo de abrir y que la vamos a probar porque...
¿Qué pinta tiene, no?
Pues esto es lo que ya el producto de moda, ¿no? Se puede decir. José Miguel.
No hay nada que no lleve Lotus.
Que no hay nada que no lleve Lotus.
No hay nada que no lleve Lotus.
No me puedo creer, mantecado de Lotus.
Correcto.
Ay, yo me como uno de estos.
Así es.
Madre aquí tiene.
Proceda.
Aquí tiene, sí. Raquel.
Perdón la pregunta. Lo voy a probar. ¿Qué es el Lotus?
La galleta Lotus.
Bienvenido al planeta Tierra, profesor. Bueno, a lo mejor hay más oyentes como yo, ¿no?
Es verdad, tiene toda la razón, porque yo me enteré de lo que era, me pusieron un helado de Lotus y no sabía lo que era y me he enterado hará pocos meses, la verdad.
Está bueno, profe, está bueno.
Una galleta.
Vamos,
a ver, está bueno.
Porque es muy sorprendente, porque no pierde el sabor a mantecado y está la galleta Lotus mucho, por ahí, están las dos jugueteando.
Está muy rico, sabe mucho a Lotus.
Bueno, ¿y el otro? ¿Y la otra novedad, esta cosita que viene en la envoltura verde preciosa?
Unas paduanas de pistacho. Pistacho nueva cosecha nacional.
¿La paduana qué es?
Exactamente.
La paduana es el nombre del producto. Uh-huh. El nombre. Nosotros llevamos muchos años con el nombre de paduanas. Hacemos paduanas de almendra y este año hemos sacado la paduana.
Yo me quedé en la manta, ¿eh? Tú me dices mi paduana. Y yo me quedé en la manta. Soy muy antiguo, lo sé. Pero me quedé en
¿Pero
eso.
¿Qué es eso? ¿Manta paduana?
La manta paduana.
No te escuchas mi vida. Ahora estoy yo como el profesor.
Soy yo. Antes de que llegaran los edredones, antes de que llegaran los plumas y esas cosas, nos acostábamos y nos abrigábamos con manta.
Sí, claro.
Bueno, pues una famosa marca de manta, esa no se llama manta paduana.
Ajá.
Bueno, pues vamos, tú tienes edad para eso, no vayas a venir aquí a romear.
No lo recuerdo, de verdad.
Bueno, Enrique, y a pesar de todas las novedades...
Estabas preguntando... Espera, perdona, Ana, porque estaba explicando que era la paduana de pistacho.
Esto realmente viene de San Antonio de Padul, y por eso le ponemos nosotros paduana, el padú, de paduana. Entonces, ese es el nombre que tiene. Nosotros hacíamos con chocolate puro, negro y relleno de almendra, y ahora lo que hemos sacado es... relleno de pistacho, como he dicho antes, un pistacho nueva cosecha nacional y está bañado con chocolate puro blanco.
Uh-huh. Pero como tipo de dulce o como tipo de... ¿cómo describiría la paduana? ¿Qué tipo de dulce es?
Es una deliciosa, es una pequeña porción de dulce, y como podéis ver, bueno, pues está bañada con chocolate blanco y dentro lo que lleva es una crema de pistacho.
Profundo, muy profundo sabor a pistacho. El pistacho está muy presente, ¿eh? Además se nota que es pistacho nacional.
No, y además es un bocado, es un bocadito.
Es buenísimo.
Maravilloso.
Buenísimo. Esto dile Alberto que esto no vale para esto. No.
Que esto no vale para esto, ¿qué significa?
Que él no lo puede comer. Esto no.
De todo lo que tenéis, ¿cuántas referencias podéis tener?
Bueno, nosotros trabajamos con más de 300 referencias.
¿Con cuál te queda? ¿En tu casa cuál nos falta?
Mira, nosotros, en mi casa se da la circunstancia de que el día de Nochebuena falta de todo porque nadie se acuerda de llevarlo a casa.
Y de casa al herrero,
y
¿no?
Hay que salir corriendo a medianoche ya, cuando ya estás con el cuerpo bien encajadito, a por los dulces de Navidad porque nadie se acordaba de llevarlo.
No puede ser.
Sí, la verdad es que nos ha pasado más de un año. Y sí, yo recomendaría el alfajor de almendra y miel, que es una receta de mi abuelo, que eso es espectacular, un dulce que se cuela solo. Y también os decía que hace ya unos años compramos una fabriquita de turrón aquí en Sevilla, que se llamaba Los Naranjos, y fabricamos un turrón a la piedra blando, que bueno, que eso es también una maravilla. Unos bloques, no lo comercializamos en la gran distribución, solamente lo tenemos en tienda o en online, y es digno de probar, digno de probar. O sea, esos dos productos son maravillosos.
Y el, bueno, y el tradicional, ¿no?
El mantecado casero de almendra y aceite de oliva virgen, eso es una maravilla.
Bueno, os ha preguntado José Miguel en vuestra casa, pero el público, al final, ¿cuál sigue? ¿Cuál es el producto estrella?
Hombre, yo creo que el mantecado es el mantecado de almendra, de almendra y aceite, y el polvorón de almendra son los más típicos de la Navidad que se conoce a Estepa. En el mundo entero no sé, pero en España entera seguro, seguro.
Espera que se enteren
pues,
de lo del pistacho.
Mantecados El Gamo, y la marca sigue siendo E. Moreno, El Gamo es otra marca.
Bueno, nosotros, el grupo nuestro es Enrique Moreno, dentro de Enrique Moreno tenemos varias marcas, una es Artesanito, otra es Dulce Estepa y otra es El Gamo. El Gamo lo recuperamos de hace unos años porque pensamos que había que dar a conocer a la gente joven, a los niños, lo que era la Navidad, porque es que se estaba ya un poco perdiendo. O sea, no, la Nochebuena no se celebraba como antes, se bebía Coca-Cola, se comía bocadillos y pizza. Y nosotros hemos dicho que, oye, que son nuestras tradiciones, vamos a conservarlas. Bueno, pues tenemos, lo hemos convertido en un taller de interpretación del mantecado de polvorón, mantecados del Gamo, donde los niños y las familias pues van allí a hacer sus propios mantecados y polvorón.
¡Qué bien!
¡Ay, qué bonito!
¡Qué bueno!
Qué bueno.
Oye, enhorabuena por los dos productos. Estamos hablando de la paduana de paduana, pistacho. ¿Y el otro cómo se llama?
Y el otro es el mantecado Lotus.
El mantecado Lotus. Así. Oye, espectacular el mantecado
Lotus. Lo añadiré al de naranja, que es mi preferido.
Eso, sí, pero escucha, muy pero bueno. Un espectáculo, ¿eh? Un espectáculo paduana, el mantecado Pepe, Lotus. No, tú no comas ahora que tiene que hablar. Enrique Moreno, gracias, amigo.
Muy bien, gracias a vosotros.
Venga, vamos con Raquel. Raquel Moreno llega como cada domingo con la filosofía de Andalucía y hoy con un andalucismo muy particular, el del gran Carlos Cano.
Sí, sí, y además voy a tirar un poco de cómo he llegado yo a Carlos Cano, hablando claro. Mira, todo el mundo ha pasado por los periodos de ignorancia que intentamos curar. Yo de chica pensaba que Carlos Cano era de Cádiz. Y lo pensaba porque había conocido a Carlos Cano por culpa de esto. Mira, vamos a escuchar.
Yo tengo una mola Habana y el otro en Andalucía. No te he visto yo a ti, tierra mía, más cerca que la mañana. Y apareció mi ventana de la Habana colonial. Toca di la catedral.
La Habanera de Cádiz, de Antonio Burgos, letra, ¿eh?
Claro, pero yo escuchaba, yo no tenía esto asociado, la ignorancia, es que era chica y esto era una cosa de Carlos Cano y Carlos Cano era de Cádiz, y punto, para mí no había discusión. Claro, una va creciendo y dice, uy, me he enterado que Carlos Cano era de Granada y me pongo a buscar, y él le cantó a Granada y nos dijo ya que él era de Granada en una como esta, vamos a escuchar.
Granada vive en sí misma tan prisionera. Que solo tiene salida por las estrellas. Ay, amor, deja el balcón abierto del corazón. Ay, amor, que en la vega te espero con una flor. Por un suspiro, la luna se lo llevó.
Yo me creía que aquí me había puesto un poquito los cuernos. Me pongo celosa porque digo Carlos Cano era de Cádiz. Me doy cuenta, digo, bueno, es normal, se le canta a la madre, pero también se le canta a la novia. Y después me doy cuenta que hay una Habanera Sevilla. Una Habanera Sevilla que suena como esto.
Se bambolea, se bambolea. Se bambolea la goleta en el río. Se bambolea que viene de Sanlúcar con la marea.
Son las habaneras de Sevilla.
Claro, es que en las habaneras de Cádiz mete un tanguillo y en las habaneras de Sevilla mete una sevillana. Y digo, este hombre nos quería esto por igual, esto, ¿de dónde es este hombre? Claro, te pones a investigar, dice, lo mismo también era de Portugal, porque nos trajo María la Portuguesa, que sonaba así.
Ay, María la Portuguesa, de Ayamonte hasta Faro, se oye este fado. Por las tabernas, donde bebe vino amargo, porque
y cuando llegamos a esto, nos damos cuenta que hasta en María la Portuguesa está Andalucía. Porque María la Portuguesa nos lleva a Ayamonte en Huelva.
Sí, señor.
Él mismo nos lo dice, pero es que encima investigando, como yo soy una curiosa, digo, vamos a ver, voy a intentar dibujar el mapa mental que hay en la obra de Carlos Cano. Él pasa por todas las provincias de Andalucía, pero cuando llega a María la Portuguesa nos encontramos que no solo lo hace de una manera poética, es decir, él normalmente nos lanza piropos desde sus canciones, nos dice que Andalucía es muy bella, es un poeta de Andalucía, pero también es un cronista, y esto ocurre en María la Portuguesa. Resulta que si atendemos, María la Portuguesa existió y narra una historia que ocurrió en Ayamonte, en Huelva, una historia que ocurrió un 5 de enero de 1985, una Navidad en la que un padre no tiene dinero para hacerle un regalo a sus niñas, y como era otra época, él va a buscar marisco de contrabando en Portugal. Entonces, buscando este marisco de contrabando, él está en su barquita y de repente un guardia portugués le pega un tiro y lo mata directamente.
Oh.
Claro, ¿qué ocurre? Que en ese momento, cuando esta noticia llega a Huelva, toda Andalucía sale a las calles protestando y se crea un odio a los portugueses, de tal manera que incluso la gente rompía los coches de Portugal, porque era un pobre hombre que buscando un regalo a su niña estaba pescando, es que no había nada más. Esa injusticia enerva de tal manera al pueblo que deciden el cuerpo del fallecido se queda en Portugal durante 4 días para esperar que la gente se calme un poquito. Bueno, este cuerpo, que hay que recordar que es de Juan Flores, se piensa que va a estar solo en el tanatorio portugués, pero aparece una mujer misteriosa, vestida de negro, velando el cuerpo durante los 4 días. Cuando la familia, 4 días después, va a recoger el cuerpo de Juan, lo monta en un barco y esta mujer quiere montarse en el barco y la familia le dice que no, porque no la conocen de nada. Pero cuando llegan a Huelva, esta mujer está allí, ha llegado antes que la familia. Y la única forma que había de llegar a Ayamonte, en aquella época, que todavía no se había creado un puente que hay ahora, era ese barco. María la Portuguesa es un misterio, aparece la idea, no decimos que es un fantasma, pues no, porque también aparece en la prensa María la Portuguesa con una corona de flores. Mira, aquí la tenéis. El hermano del fallecido nos lo dice, la reconoce y dice, esta mujer no sabemos quién es. Y claro, todo esto se queda como en la memoria popular y lo recoge el cronista Carlos Cano, que recoge la indignación de esto, pero también nos sugiere una especie de historia de amor, claro, con esta mujer desconocida. De ahí nace María la Portuguesa y lo cuenta todo esto en una estrofa chiquitita de María la Portuguesa que suena así.
Dicen que fue el te quiero de un marinero, razón de su padecer, que una noche en los barcos del contrabando pa'l langostino se fue, y en la sombra del río un disparo sonó, y de aquel sufrimiento nació el lamento de esta canción. Ay, María la Portuguesa.
Yo había escuchado esto muchas veces y no sabía que esto era una historia real. Yo lo había escuchado muchas veces y no era consciente de que Carlos Cano era el poeta de Andalucía que describía nuestra belleza, el cronista de Andalucía, y además que lo hizo en varias de sus canciones. No las vamos a traer todas, pero también trajo La Murga de los Currelantes.
La Murga de los Currelantes. Claro,
donde denuncia la situación maravilla social de los trabajadores en Andalucía. Es decir, el mapa de Carlos Cano, si escuchamos su música hay un mapa, que es Andalucía. Lo que hace es describirla, piropearla, hacer de cronista de nuestra historia y de denuncia social. Lo que hace constantemente Carlos Cano es un andalucismo particular que no cabe en el despacho de un político. Un andalucismo que tiene que ver con la gente de Andalucía. Es decir, Carlos Cano mismo lo dice, yo defiendo la gente de Andalucía. Yo cuando hablo de una Andalucía libre, no digo Andalucía libre, digo hombre, llena de hombres libres. Esto lo dice Carlos Cano. Dice, mi andalucismo no es geográfico, es de sentimiento. Es decir, no cabe en un despacho y por eso, a pesar de que fue el hombre que también cantó por primera vez y grabó el himno de Andalucía, él nos trajo un himno no oficial, pero oficioso de Andalucía, para recordarnos que la belleza de nuestro pueblo tiene que ver con nuestra gente. Un himno oficioso que sonaba así.
Como reluce la amapola de Andalucía, trabajadora verde, blanca y verde. Amo mi tierra, lucho por ella, mi esperanza es su bandera verde, blanca y verde, verde, blanca y verde.
Bueno, hay que nombrarlo miembro de honor de gente de Andalucía, ¿no? Para
póstumo. A Carlos Cano.
De la gente de Andalucía, porque él, su andalucismo es de la gente de Andalucía. Sí, sí.
Sí, señor. Me ha gustado, Raquel. Sí. Bonito, me ha gustado, me ha gustado.
¿Tú crees algo últimamente?
Pepe, sí, perdón, está por últimamente.
La vanidad, pero últimamente es cierto.
¿Te gusta la... aquí estamos hablando de verde?
Sí.
¿Te gustan las aceitunas?
Tú sabes, ¿verdad? Sí, así, no te voy a engañar. Me ha gustado lo del pistacho, que también es verde. Sí. Dame lo del pistacho.
Bueno, nosotros vamos a hablar de aceituna. José Miguel Barrón.
Paramos ahora en Araal, que es ni más ni menos que la capital mundial de la aceituna manzanilla, ¿eh? Y nos vamos lógicamente a comer unas muy buenas aceitunas, probablemente de las mejores aceitunas de mesa que se puedan comer en el mundo, ¿eh? Y para eso vamos a hablar con la reina del verdeo, qué buen nombre, ¿eh?
La reina del verdeo,
suena bien, ¿eh?
Presentarnos a nuestra invitada.
En Araal, con María José Sánchez, ¿eh? Una de las socias propietarias de la Reina del Verdeo, la mejor aceituna de mesa del mundo.
Anda, cualquier cosa. Vaya presentación, María José, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Bien.
La mejor aceituna de mesa del mundo.
Pues sí. ¿Para qué vamos a decir
claro que, sí,
que lo es?
Con todas las letras.
Con
claro
todas
sí,
las
hombre.
Letras.
Vamos a estar orgullosos de
son unas aceitunas, pues, con unas características especiales, que son recogidas a macaco, que es la diferencia primordial, y son las auténticas aceitunas manzanillas sevillanas.
¿Y qué significa a macaco?
Pues a macaco es, como dice nuestro nombre, la reina del verdeo. El verdeo es el método de recoger las aceitunas a ordeño artesanalmente. Que
macaco es como un, nos lo han contado antes, es como una especie
de cesto
que tienes aquí en el pecho y tú vas recogiendo
a mano
y la vas echando en el
estamos hablando de una a una.
Estamos hablando de coger la aceituna de forma de ordeño, en donde tú coges la rama y estiras para abajo como si estuvieras ordeñando pues una vaca, claro, o una cabra, y con mucho cuidado. Hay que tener en cuenta que ahora tenemos el cultivo intensivo, que es totalmente lo contrario. Claro.
Es una máquina que pasa por encima de los olivos, sí, y los recoge todo de manera mecanizada.
Que no tiene nada que ver.
Claro, eso es para aceite de oliva, eso es cuando estamos hablando de
todo, ya de todo.
Sí, para aceituna mesa también.
Se está poniendo mucho cultivo intensivo, y lo que hay que intentar es que el cultivo tradicional, la mano de obra, el cuidado y el producto que nos da, que ahora, por ejemplo, aquí en esta feria nos estamos quedando, tenemos dos variedades de las que nosotros intentamos de buco insignia, que son las aceitunas manzanillas y gordales de Sevilla.
Uh-huh.
Entonces, son unas aceitunas recolectadas a macaco, a mano. Eso tiene un trabajo.
¿Y qué diferencia tiene luego el producto? Es decir, cuando yo tengo la aceituna ya en la mesa,
sí,
¿qué diferencia una aceituna que ha sido recolectada de manera intensiva, de producción intensiva, a una que ha sido a macaco?
Pues la aceituna que es recolectada macaco es mucho más sensible la piel, el hueso es mucho más pequeño, no permite porrazo. De hecho, las mujeres y hombres que van a trabajar al campo llevan incluso guantes.
Uh-huh.
Es una aceituna mucho más delicada, pero es que al paladar es mucho más superior que las otras aceitunas, que
¿también?
Son más vastas.
Uh-huh.
Generalmente, la aceituna que no es recolectada a macaco, esa máquina, tiene un hueso mucho más gordo. Cuando le das el bocado no se desprende con facilidad. Hay unas características que te está diciendo que son las auténticas aceitunas manzanillas.
Claro, de hecho, ese nivel de excelencia ha dado lugar incluso a una indicación geográfica protegida, ¿no? Que ya tenemos.
Claro, y mira, ya tenemos la de la gorda.
Ah, qué bueno.
Esta ya está, esta ya la tenemos. En esta próxima campaña, si Dios quiere, podemos ponerla en marcha gracias al Consejo Regulador de Manzanilla y Gordal, que está haciendo un gran trabajo y una gran labor, que ha unido las dos zonas por excelencia de producción de aceituna de mesa sevillana, la Campiña y el Aljarafe. Entonces, de ahí es donde va a salir el producto estrella, que son las manzanillas, que si Dios quiere se podrá conseguir, y la gordal, que la tenemos ya activa.
Y bueno, y eso, y una recolección heroica, porque dependéis siempre del tiempo, y este año el tiempo ha sido muy cambiante, ¿eh? Habéis sufrido bastante, ¿no? Yo siempre cuando veo que de pronto hay lluvias o sequía, y yo pienso en los cultivadores de aceitunas. Y...
Bueno, pues ahora mismo, pues supongo yo que la gente, con la lluvia que hemos tenido esta noche, la gente no habrá ido al campo, con lo cual se alarga la campaña. ¿Por qué? Porque no pueden entrar, están embarrados.
Claro.
Ahora mismo allí ya es recolección, pero de molino. Ya estamos en el molino, en el aceite.
Ah, claro.
Se alarga porque, claro, las criaturas no pueden entrar enfangados, tienen que esperar que las tierras oren y vuelven a retomar otra vez el molino. hay ahí unos parones, evidentemente.
Que afectan luego, claro.
Exactamente, pero este agua que ha caído en esta zona de Sevilla, gracias a Dios, y afortunadamente hace un agua casi calaera, que hace un agua buena para el cultivo.
¿Y la sequía del verano, que hubo sequía y luego algunas lluvias raras en septiembre?
El agua ya no le favoreció tampoco mucho.
¿Verdad?
Porque eso es lo que hacía que la maduración se intentara poner un poco pintona.
Claro.
Hacía una... Es que el verdeo nunca es igual.
Nunca igual, claro, nunca cada año igual, tiene sus características.
Tiene sus características y eso, a la hora de cocer, que hay una figura primordial en el verdeo y en las aceitunas, son los maestros cocedores.
La reina del verdeo, así os reconocemos, ¿no? ¿Y dónde encontramos vuestras aceitunas?
Pues estamos en Aral, que tenemos nuestro almacén, que puede llamar cualquier persona. Estamos también en grandes superficies, estamos en la página web www.lareinadelverdeo.com.
.com. Perfecto.
Bueno, y aquí hoy, ¿eh?
Y aquí hoy, y recordamos a través de la página web de Prodetour, donde se puede comprar online todo lo que se expone en estas distintas ferias. María José Sánchez, de La Reina del Verdeo, gracias por acercarte y que vaya todo muy bien.
Pues me gustaría agradecer a Prodetour la oportunidad que nos da de acercarnos de esta manera a los consumidores, tan cercana, y en la que le podemos explicar las cualidades, las propiedades de nuestro producto y nuestra forma de trabajar.
Está muy bien, que vaya todo muy bien, María José.
Muchas gracias.
Y podemos decir que María José es la reina del verdeo.
Es la reina del verdeo.
Tenido una reina hoy aquí, ¿no?
Claro, entonces, majestad. Majestad.
Además, convence bien, ¿eh? Ahora yo he pasado de querer por borones, querer si tú no, a ver lo siguiente.
Bueno, yo lo que quiero saber es dónde está Ana Carvajal. Ana.
Pepe, mira, que ya es la hora, ¿no?, de tomar una tapita, de que tenemos aquí también muchos stands de chapinas buenas y que la provincia de Sevilla es muy diversa. Y en este caso, mira, me he parado... Te tengo que decir que me tengo que pelear con el público para entrar y acceder y poder llegar, porque no veo cómo está Norte Caza, porque nos vamos ahora una vez más a la Sierra Norte de Sevilla. Vamos a hablar de caza, de caza mayor, de venado, de jabalí y de los embutidos tan ricos que se hacen con ellos. Así que vamos a hablar de chacina, pero en este caso hecha de carne de caza. Isabel Torrejón, usted me la deja, señor, un ratito, ¿no?, que la voy a sacar que va a salir por la radio. Es que está aquí Isabel a otro mano dando explicaciones a todo el mundo. Y sudando. Y sabes qué especialidades, vamos a hacerlo rapidito, ¿qué especialidades tenemos aquí en Norte Caza?
A ver, lo que más vendemos es el chorizo de venado y el de jabalí, pero sobre todo el de venado. Luego tenemos lo que es la carne de venado y de jabalí cortada para hacer caldereta a 9 euros el kilo.
Ah, que tenemos carne también para cocinar. Ah, estupendo. Y también tenemos, que veo que tenía una variedad de patés importante.
Sí, los patés, los de perdiz, de jabalí y de venado. Vale, tres tarrinas a 10 euros o una tarrina sola a 3,50.
Bueno, y aquí está que te lo quitan todo de las manos, ¿no? Porque es que veo, vamos, una expectación. Hay mantequita colorada también, ¿no?, de hacerlo.
Mira, la última se la está llevando esta mujer.
Ah, la señora que yo le he dicho que se espere, la que se va a llevar la manteca colorada, Pepe. Y esto que tenemos aquí, que es como morcón, ¿qué es, Isabel?
Este es morcón de cerdo.
Ah, vale, que tenemos también entonces de cerdo.
Tenemos morcón de cerdo, también tenemos chorizo de cerdo, pero lo que nosotros realmente vendemos más es la carne de caza y lo que es la chacina de caza, el de venado y el de jabalí.
También tenemos cecina de ciervo, Pepe, y la verdad que esto debe de estar buenísimo porque ya te digo, aquí hay cola. A ver cómo salgo de aquí. Isabel, muchísimas gracias. Te dejo que atienda.
Venga, a ver, pues dejamos ahí, Pepe, de verdad, a mira, unos amables oyentes. Y cerramos la hora con el broche musical del profesor Carmona, que recordamos que el próximo sábado dirigirá la novena de Beethoven en Puente Genil.
Y me parece un buen broche musical porque mucha gente conoce de la novena el himno de la alegría, ¿no?, que es como termina con los grandes coros y tal. Pero este tercer movimiento es maravilloso. Estoy deseando dirigirlo ya el próximo viernes en Puente Genil. Y además sí hacemos una cosa para que se vea que la música culta la quieren en todos los pueblos. Y lo celebramos en el 200 aniversario de la presentación de esta obra. Y Puente Genil y su teatro y su ayuntamiento ha querido celebrar el Día de Santa Cecilia, que es el viernes, con esta novena de Beethoven.
Gracias, profe, gracias, Raquel. Llega la información a Canal Sur Radio.
En Canal Sur.
Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Una casa bien rehabilitada contribuye a un mayor confort, ahorro energético e incrementa su valor patrimonial, además de ser más respetuosa con el medio ambiente. Infórmate en rehabilitaandalucía.es.
Plan Ecovivienda de la Junta de Andalucía. Plan de recuperación, transformación y resiliencia del Gobierno de España. Financiado por los fondos Next Generation de la Unión Europea.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en lavadoras. Lavadora Indesit de 7 kilos y 1200 revoluciones por 239 euros. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle nivel 23. Sacaba.
¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955-3553-49. La Unidad de Cirugía General y Aparato Digestivo de HLA Santa Isabel trabaja para darte un servicio de referencia y diferencial con una amplia cartera de servicios. Cirugía menor, laparoscópica, oncológica, proctología láser, láser hemorroidal, cirugía mínimamente invasiva por puerto único y diástasis de rectos. HLA Santa Isabel, contigo cuando más nos necesitas.
Los últimos románticos, del director ganador del Goya, David Pérez Añudo.
¿Tú cuánto tiempo llevas sin salir de Pueblo y Lunes? Déjate de rareza, mujer, y muévete un poco.
Si me voy a Barcelona, mis padres se quedan solos.
Aclamada por la prensa.
A veces uno se acostumbra a las cosas y un día desaparecen.
Los últimos románticos, solo en cines a partir del 15 de noviembre.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.